Job capítulo 19, versículo 25 al 27, gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Palabra de Dios, aleluya. Entonces el mensaje de esta preciosa tarde que el Señor nos regala lleva como título Mi Redentor. ¿Cuál es el título del mensaje? Mi Redentor. Muy bien, qué inteligente es, gloria a Dios. Mi Redentor. Así que téngalo ahí en mente. Vamos a ver esos versículos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco acerca de el contexto de por qué y cómo es que Job empieza a hablar acerca de ese tema. Y recuerda ese versículo 25, ahí téngalo muy a manito suyo. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar acerca de la redención. Vamos a hablar de ese Redentor que no solamente era de Job, es suyo y mío. Y vamos a entender por qué. Pero antes que nosotros podamos entrar un poquito más de lleno a lo que es la redención, a lo que es un Redentor, ejemplos de Redentor, de redención en la Biblia, quiero darle un pequeño resumen de la vida de Job, de quién era este varón, ¿verdad? Entonces, Job, cuando nosotros leemos este libro, nos vamos a dar cuenta que Job era un hombre lleno de Dios. Era un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que tenía buena fama, no solamente ante los hombres, ante las personas de las que él vivía, sino también ante los ojos de Dios. Era tanto el valor que tenía este varón, era tanta la forma y el sometimiento que él tenía ante Dios, que dice la palabra del Señor, cuando nosotros leemos los primeros versos, gloria sea al Señor, que él había hecho un pacto consigo mismo, había hecho un pacto con sus miembros, con sus ojos, con su integridad, para poder agradar a Dios. Dice que este varón se levantaba cada mañana e iba a un altar y allá ofrecía holocausto a favor de sus hijos, por si acaso ellos hubieran pecado. Entonces, este era el temor y la reverencia que Job tenía ante Dios, que no solamente se cuidaba de sí mismo, sino que cuidaba a su familia, cuidaba a sus hijos, en ese temor, en ese deseo de agradar en todo a Dios, porque él entendía que a quien nosotros agradamos y la integridad que nosotros tenemos es delante de un Dios que todo lo ve, que todo lo observa. Y veamos si no es real ese ejemplo, ya que Dios que todo lo ve, que todo lo observa, Dios estaba observando a Job. Job también era un hombre que era muy próspero, tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, tenía una familia hermosa, gozaba de salud, tenía amigos, tenía tantas cosas, ¿verdad?, que cualquier ser humano en esta tierra pudiera haber dicho, wow, él tenía la prosperidad más grande. Y Job, en medio de todo eso, también dice la palabra del Señor que Job traía también a cada persona, alguien estaba pasando por una aflicción, si alguien estaba sufriendo, él iba y consolaba a esa persona, aconsejaba a los jóvenes. Dice la palabra del Señor que Job también, si alguien pasaba necesidad, él iba y brindaba de lo que tenía, se despojaba de sí mismo para ayudar a esas personas. Y así sucesivamente vemos los diferentes ejemplos de la integridad y de la forma en la que pues Job se dirigía y caminaba delante de Dios, porque delante de Él es de quien caminamos. Y Dios, que es tan sabio, que es tan grande y que todo lo ve, que todo lo escudriña, dice que en un momento allá en el cielo, y bien, ahora pasamos de la imagen terrenal a una imagen celestial, y allá en el cielo, dice que se hizo una junta, llegaron los hijos de Dios, hablando acerca de los ángeles, llegaron los ángeles, llegó la junta de Dios ahí todos, y de repente aparece Satanás por ahí, y Dios le dice, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro hombre como él, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal en la tierra. Y viene el enemigo y le dice, Dios, ¿cómo así? ¿Usted cree que él le va a servir en balde? Él no le sirve en balde. Tú tienes un cercado alrededor de él, pero quítaselo, quítale sus bienestares, quítale su salud, quítale lo que tiene y vas a ver cómo no se vuelve contra ti y te blasfema. Y Dios le dice, está bien, vamos a hacerlo. No porque Dios tenga que sucumbir a la petición del enemigo, no porque Dios tenía que escuchar la voz de Satanás, pero es que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y Dios quería mostrarle tanto al diablo ridiculizarlo, como también tenía un plan con el corazón de Job. Job quería, necesitaba conocer a Dios en otra etapa, en otra forma de la vida, más allá de solamente la prosperidad. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que me encanta, porque al final del libro de Job, Job termina diciéndole a Dios, cuando ya pasa todo ese sufrimiento y llegan todas las plagas que llegan a la vida de Job, Job termina diciéndole a Dios, de oídas te había oído. Yo te había oído de oídas. Y uno dice, ¿cómo va a ser que usted lo conocía de oídas? Si usted servía a Dios, buscaba en todo momento agradar a Dios. Pero para que veamos, iglesia, que aun cuando nosotros pensemos que ya estamos en el tope de la espiritualidad, que ya entendemos todas las cosas del Señor, que podemos discernir, es que Dios es demasiado grande, Dios es demasiado poderoso. Y lo que usted piensa que ya logré conquistar esta montaña, de repente te dicen, pero mira más allá, hay algo más, ahí hay otro monte que tienes que conquistar. Y en Dios estamos conquistando todo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo del corazón de Dios, algo nuevo nos está enseñando. Cada mañana estemos dispuestos a decir, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? ¿Cómo me vas a, aún en las pruebas, qué me vas a probar hoy? ¿Qué situación va a pasar hoy que me va a poner en esa Y, ¿verdad? Cojo para aquí, cojo para allá. Señor, enséñame. Entonces, todos los días es un día de un aprendizaje nuevo. Todos los días es una oportunidad de conquistar montes, de conquistar el corazón de Dios y conquistarnos a nosotros en el proceso. Gloria sea al Señor. Y Job, al final de toda esta travesía y de todo lo que él pasa, dice que terminó diciéndole, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora te entiendo, entiendo un carácter, entiendo que tú eres soberano, que tú haces como tú quieres, entiendo que el grande eres tú y que entre más yo empiece a acercarme a ti, a conocer tu carácter, más empezaría a entender mi humanidad y mi pequeñez delante de un Dios grande, de un Dios vivo. Porque a pesar de todo, en esta prueba, Job también tuvo un momento en el que tambaleó, tuvo un momento en el que él también empezó a altercar con Dios. Y nos enseña, no porque haya sido malo de su parte, recuerda, él había hecho todo bien, sino porque nos enseña que aún nosotros, en los tiempos de tragedia, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de dificultad, a veces tenemos la tendencia a empezar a ver a Dios como un adversario y empezamos a pelear con Dios. Y Dios no es nuestro adversario, es nuestro abogado, como se predicaba ayer. Él es mi abogado, Él es el que está ahí para ayudarme por medio de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Pero es que el sufrimiento y la mentalidad humana es tan pequeñita que no podemos entender muchas veces esas grandezas en Dios. Y es por eso que lo mejor que usted y yo podemos hacer es humillarnos y decirle, Señor, voy a confiar en ti. Señor, esto lo voy a poner en tus manos. Tú me vas a ayudar. Señor, yo me humillo, yo rindo, yo me quito. Como alguien me decía una vez, despójese de las armas humanas. Quítese todos esos guantes de pelear, esas formas de querer pelear humanamente. Despójese de eso y deje que sea Dios. Y es mejor vestirnos con las armas de Dios. Gloria sea al Señor, la armadura del Espíritu, que es la que nos ayuda a pelear contra aquellas cosas que nosotros no miramos, pero que sí se ven reaccionadas en nuestra humanidad. Gloria sea al Señor. Y es un proceso, no comienza así, pero poco a poco usted va soltando todas esas espadas, ese guante, ese escudo humano, y nos empezamos a vestir con el escudo de la fe. Gloria sea al Señor. Entonces, Job conoce a Dios en medio de toda esta situación, ¿verdad? Y entiende quién era él. Pero en todo eso, el resumen que le estoy dando es demasiado corto porque ese libro es maravilloso. Gloria sea al Señor. Lo que Job pasa es algo tan difícil, tan inexplicable a la mente humana, porque yo digo, Señor, ¿cómo yo hubiera pasado esa situación? Hasta sus amigos se fueron en contra de él. Su esposa misma reaccionó herida y dijo cosas groseras contra él y contra Dios. Gloria sea al Señor. Pero Dios también trabajó en el corazón de ella. Gloria sea al Señor. Y vemos así un sinnúmero de ejemplos a través de la vida de Job. Pero en medio de todo este espagueti chino, en medio de toda esta dificultad tan grande, Dios Dios mira algo, o nosotros vamos a ver algo que pasó en la vida de Job. Estamos en el verso 19. Todavía faltan versos para que termine Job. Pero en medio de su situación, gloria sea al Señor, en medio de todas esas acusaciones, en medio de todos esos amigos que lo estaban ahí acusando, en medio de su dolor, no podía, dice que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, todo estaba casi podrido en llaga. Ahí Job declara unas palabras, declara una palabra de fe que viene siendo una palabra profética para el Nuevo Testamento, gloria sea al Señor. Y él dice en el verso 25, en medio de toda su situación, no al final, no al principio, en medio, que es cuando las cosas se ponen más difíciles, gloria sea al Señor. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se va a levantar sobre el polvo. Y después de que esta mi piel sea deshecha en mi carne, yo he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aún en medio de esa situación, Job estaba diciendo, hay un Redentor, hay uno que me está viendo, hay uno que sabe que soy inocente. Y aunque no entiendo la situación que me está pasando, y aunque mi salud ha sido afectada, y aunque mis finanzas han sido afectadas, y aunque mi vida parece que se está haciendo todo un remolino de problemas, yo sé, yo conozco que hay un Dios todopoderoso, yo sé de Él, y al final termina conociendo más de Él, gloria sea el Señor, aleluya. Pero para que nosotros podamos entender un poquito de qué es, a qué se refiere cuando habla de un Redentor, vamos a ver cuál es la definición de la redención. ¿Qué es la redención y qué es un Redentor? Gloria sea al Señor. Y de acuerdo con la definición, dice que redención, el término redención significa pagar un precio para asegurar la liberación de algo o de alguien. Lo repito, la redención significa que se paga un precio para asegurar la liberación de algo o de alguien. También se refiere a la idea de pagar lo exigido para liberar de la opresión, de la esclavitud o de otro tipo de obligación vinculante, ¿verdad? Entonces, en español más claro, más simple, se paga por la liberación. Es un precio que se paga para poder traer liberación a algo, para poder comprar algo que se había perdido. Gloria sea al Señor. Entonces, nosotros vamos a ver cómo esa redención, ese mi Redentor, no es un Redentor solamente de Job, no fue un Redentor solamente de profetas en el Antiguo Testamento, no fue el Redentor simplemente de Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando lo sacó de Babilonia, sino que es tu Redentor y es mi Redentor. ¿Y de qué nos redimió? ¿Qué fue lo que Él compró? ¿Qué fue lo que Él pagó? ¿Cómo lo pagó para comprar mi liberación? ¿Qué liberación fue la que Él compró? Gloria sea al Señor. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos diferentes ejemplos también. Y uno que voy a mencionar así como que resumen en resumen, gloria a Dios, aleluya. Pero otro ejemplo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento en base a la redención se encuentra en el libro de Ruth, en el pariente redentor. Entonces en el libro de Ruth encontramos tres personajes. Encontramos más, pero vamos a hablar de tres personajes. Vamos a hablar de Noemí, de Ruth y de Boaz. Diga conmigo Boaz. Boaz, ahí está, muy bien, eso me gusta, que sean obedientes. Boaz. Entonces teníamos a Noemí, Ruth y Boaz. ¿Y qué sucede? Bueno, para hacer la historia bien corta, ¿verdad? Noemí se muda con sus hijos y con su esposo a otra tierra. Se va de Belén, se muda a la tierra de Moab. Allá viene una maldición, viene un tiempo muy difícil, muere el esposo de Noemí, mueren los hijos de Noemí y se queda esta mujer, pobrecita, sola, con sus dos nueras. Entonces ella dice, ¿y ahora qué hacemos? Las tres estamos viudas, yo tengo que regresarme a mi casa, ustedes están jóvenes, ustedes se pueden volver a casar, ustedes pueden formar su Biblia, su vida, gloria sea al Señor, su vida, su propia vida, su propia familia. Entonces yo me regreso para mi casa, ¿verdad? Yo ya estoy anciana, ya tengo familiares, ya tengo mi casita, un lugar por lo menos con gente conocida. Una de ellas, Orfa, dice, ok, está bien, nos vemos, usted váyase para su casa. Ella empezó a hacer su vida porque ella estaba joven, regresaba a su familia. Pero la otra, Ruth, viene y le dice, no, Noemí, yo no te puedo dejar. yo no te puedo dejar. Y ella declara unas palabras que hasta el sol de hoy es lo que la hace tan conocida, gloria sea el Señor, porque ella le dice, donde tú quieras que tú vayas, yo voy. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Sola no te puedo dejar, nos vamos las dos juntas. Pues se van las dos, regresan a Belén, y puestas en Belén, estas dos mujeres pobres, viudas, ¿verdad? Ruth comienza a trabajar, rápidamente comienza a trabajar, empieza a espigar, dice que recogía lo que caía de la siembra para poder traer y darle de comer a su suegra. Gloria sea al Señor. Y en ese proceso conocen a un pariente que era cercano. Según la tradición judía, cuando una persona quedaba viuda, cuando una mujer quedaba viuda y no había ningún otro descendiente, nadie que pudiera seguir con esa genealogía, el pariente más cercano que estaba de parte de esa familia podía casarse con la viuda y tener todo lo demás a su nombre. Entonces, Boaz, ¿recuerda cómo se llama él? Boaz. Él era el pariente más cercano. Él conoce a Ruth y pues la mira, conoce su historia, se empieza a acercar a ella, él era muy bueno y también el carácter que tenía este hombre era bastante íntegro. La forma en la que todas las personas lo miraban con agrado, él siempre dejaba caer parte del trigo, lo que sobraba, para que los espigadores y la gente pobre pudiera recoger lo que sobraba. Ese era el corazón que tenía este hombre. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos la mira a ella, conoce su historia, ¿verdad? Noemí le dice, es el pariente más cercano, yo creo que aquí nosotros ya como que podemos cuadrar las cosas y aquí algo bueno puede salir. Entonces, ¿qué sucede? Vos dice, ok, vamos a hacerlo, vamos a redimir. Entonces, hay otra historia como que más dentro todavía, estoy como que parafraseando, pero me encantaría seguir más adentro. Sucede que había otro pariente redentor, pero ahí como que él se hizo un lado, pues ya no. Y vos terminas siendo el pariente redentor, quien redime a Ruth, quien redime pues el nombre del esposo de ella y el esposo de Noemí. Pero ¿a qué quiero llegar yo con esta parafraseadera que tengo aquí? Es que cuando vos decide redimir a Ruth, cuando vos decide tomar el nombre del fallecido esposo, ¿verdad? Para que siguiera ese nombre, esa genealogía, él renunciaba a algo. Y era que él renunciaba a su propio linaje. Él renunciaba a que sus hijos llevaran, por decirlo así, por ponerlo en una forma más simplística, su propio apellido. Él iba a hacer que el apellido del que falleció fuera el que siguiera. Entonces, esto es lo más magnífico cuando uno ve esta historia, es que cuando un pariente redimía, cuando venía un pariente redentor, él también estaba renunciando a algo. No solamente era casarse, no solamente era tener pues todas sus tierras, él estaba renunciando a quien él era, a lo que le pertenecía a él de seguir su nombre para poder aceptar a esta mujer, ¿verdad? Y con ese corazón hacerlo, gloria sea al Señor. Y eso es lo que uno admira y eso es lo que uno puede ver a través de esa situación. ¿Y cómo eso se aplica a la vida de nosotros, iglesia? Es que tú y yo también estamos en esa situación. Es que tú y yo también necesitábamos a alguien que nos redimiera. Tú y yo también necesitábamos a alguien que nos viera y dijera, yo quiero redimirte, yo quiero sacarte de la pobreza, yo quiero sacarte de ese pecado, de esas cadenas, de lo que tú estás viviendo y te voy a dar un nuevo nombre y yo voy a entregar lo mío para que tú puedas ser levantado y salir de esa situación. El pariente redentor que tú y yo tenemos, iglesia, es Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra, Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros para que tú y yo ya no seamos esclavos del pecado, ya no seamos esclavos de las malas decisiones, ya no seamos esclavos del enemigo que nos tenía atados a través de todo ese tipo de obras en la carne, como dice la palabra del Señor, porque antes nosotros éramos presa del enemigo y puede que tú me estés escuchando y no conozcas al Señor y no entiendas este concepto. concepto, pero déjame decirte que mientras nosotros no seguimos las pisadas de un maestro, mientras nosotros no rendimos nuestra vida a Cristo, hay otro dueño, hay alguien más que te tiene bajo su poder, su dominio, y ese es Satanás. Y tú tienes que ser libertado de ese pecado, tú tienes que ser libertado de ese dueño que lo único que va a hacerte es daño, que lo único que él quiere hacerte es destruirte, llevarte a una vida alejada de Dios, separada del Todopoderoso. Y hoy es el día que yo, mi corazón lo siente, tienes que ser redimido, tienes que entender que hay un Dios que te ama, tienes que entender que hay un pariente redentor que dio su vida para que tú y yo podamos tener una nueva simiente, para que tú y yo podamos caminar en integridad y caminar de la mano del novio. Gloria sea al Señor poderoso que me da una nueva, un nuevo estado. Yo ya no soy esclava, ahora yo soy hija, yo soy libre, yo soy parte del reino de Dios. Gloria sea al Señor. Tú necesitas romper con esa cadena, con ese yugo de esclavitud que viene a través de Satanás. Necesitamos ese pariente redentor. Y sabes, para que no sea yo la que te lo esté diciendo, vamos a ver qué es lo que me dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque ella es la que es vida. Así que quiero que se vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 3. Gloria sea al Señor. Mi alma te alaba, Cristo. Alábelo porque Él vive. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Vamos a ver, la redención en Cristo Jesús, dice el tema de mi Biblia. Gloria a Dios. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Que fuésemos qué? Fuésemos santos, fuésemos sin mancha delante de Él, de Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, gloria sea al Señor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria sea al Señor. Amado hermano, Él nos ha perdonado. Como dice el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó. Ahora nosotros tenemos una redención, somos comprados. Recuerde que esa es la definición de redención, es ser comprado, pagar por alguien. Hemos sido comprados, gloria sea al Señor, para Cristo por medio del amado. Es que Él quería tener esa relación con nosotros. Otra de las palabras que viene siendo similares o que va en contexto, que van entrelazada con lo que es la redención, es la reconciliación. Dios quería reconciliarnos. Él ya no quería la enemistad. Él dijo, borramos todo eso, es borrón y cuenta nueva. Él cogió un borrador y empezó a hacer, no, usted ya no me debe nada, ya no me debe nada, yo lo perdono, lo que hiciste en tal año, lo que hiciste es quizás hace una hora, quizás dos horas atrás, yo lo perdono, si vienes arrepentido a mí, yo tomo un borrador, ya se acabó, cuenta nueva con tú y yo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos reconcilia. Gloria sea al Señor con Dios. Él nos redime, Jesucristo nos redime para que seamos aceptos, para que cuando el Padre nos vea, ya no nos vea con desprecio, ya no nos haga a un lado por las manchas del pecado. Ahora nos lava, nos limpia y nos ve con túnicas blancas, nos ve con un vestido blanco, nos ve preparados y listos para aquella boda cuando venga el amado y el deseado de las naciones para estar siempre con Él. Gloria sea al Señor, aleluya. Y dice que por medio de él, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas, las riquezas de su gracia a través de la sangre de Cristo. Pero vamos a ver más, ¿qué me dijo Jesucristo acerca de esa redención? ¿Y por qué la sangre? Recuerda esa sangre, gloria a Dios. Entonces, váyase conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 45. Gloria sea al Señor. Marcos capítulo 10, versículo 45. Veamos de la boca de Jesús cuando Él habla acerca de esa redención, de lo que Él vino a hacer por nosotros. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria sea al Señor. Otra palabra que se asemeja a la redención, el rescate. Él pagó un rescate para que nosotros viniéramos a Él. Dice, Él no vino a ser servido. Él vino a servir, Él vino a dar su vida, la sangre es vida, Él vino a dar su vida por rescate de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador, todo aquel que venga y rinda su vida y comprenda y pueda aceptar y decir, Señor, yo soy pecador, yo soy pecadora, yo te he hecho lo malo, yo no merezco, pero vengo a ti, me rindo a ti, Señor Jesucristo, y te acepto como mi Señor y Salvador. En ese momento usted es rescatado, en ese momento usted es redimido, en ese momento usted es reconciliado con Dios, es aceptado por Dios, gloria sea al Señor. Pero me encanta porque nuestro maestro, que es tan precioso, tan humilde, tan manso, dice, yo no vine aquí a que usted me sirva a mí. Yo no vine a esta vida para ser servido, gloria sea al Señor, sino para servir. Y eso yo creo que es como una de esas pedradas, como estilo David y Goliat, que se nos da aquí en la frente, porque Dios, que es todopoderoso, Jesús, que está en el trono, todo grande, todo maravilloso, dice que Él vino a esta tierra no para que me vengan a servir a mí, no para que usted, para recibir aquí aplausos y recibir pues que me estén así soplando y que me estén diciendo lo bueno que soy, aunque Él lo es y Él lo merece, pero Él sabe que lo es, pero Él sabía que esta humanidad necesitaba entender y romper ese orgullo, ese ego, ese mal que hay en el ser humano que no puede entender que es todo eso es lo que nos separa de Dios. ¿Sabe quién era así? El enemigo. Recuérdese que Satanás allá en el cielo, él era el director de la música, él tocaba la música, él era el que dice que era tan bello, él era lo más bello que cuando fue creado, dice que hubo todo tipo de fiesta y celebración para él, y él le gustó, le empezó a gustar la alabanza, él empezó quizás a coger el micrófono y mirar y sentir, y empezó a verse a él mismo y dijo, pero mira, yo recibo alabanza, me gusta cómo me sirven, los ángeles me siguen, tengo influencia, yo soy lo más bello, porque él realmente dice que él era el lucero, era lo más bello físicamente, era agradable, pero vino y se volvió en lo más despreciable, porque cuando el ser humano o cuando cualquier ser intenta ser más que Dios, él empezó a ver a Dios y dijo, a mí también me pueden alabar, ¿cómo va a ser que la alabanza va a ser solo para él si yo soy el que dirige la alabanza? ¿Cómo va a ser que la alabanza va a ser solo para él si yo también me siento que soy grande y que soy bello y que soy importante? Y de ahí clavó su fin. Desde el momento que él empezó a despertar eso en su corazón, marcó su destrucción. Y de allá, ¡pah!, lo tiraron. Llegó a su lugar, ese infierno, ese lugar separado completamente de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el corazón del ser humano comienza a creerse ser más grande que Dios, cuando el corazón del ser humano comienza a pensar que Él es lo mejor, que Él es lo más grande, que toda la gloria es suya, que toda la alabanza es suya, en ese momento estás firmando tu testamento, en ese momento estás diciendo, ya sí, me acabó todo. Porque la gloria, la honra y la alabanza se la lleva ¿a quién? Se la lleva papá Dios, se la lleva el Señor, se la lleva el Todopoderoso. Recuerde, Él vino a servir. Entonces Él viene como a romper. Cuando usted lee esos versículos, es Jesús como rompiéndolo todo, la mente humana, porque dice, es que yo vine a servir. Yo vine a dar mi vida. Él vino a dar, el Rey Soberano vino a despojarse Él por nosotros. Porque, ¿en qué hay más placer en usted? Póngase a pensar, ¿qué tiene más placer usted? ¿En dar o en recibir? ¿Verdad que uno se siente más contento cuando da? Cuando da es como que te da una alegría en el corazón, es como un bálsamo de miel al corazón. Uno se siente como satisfecho, se siente feliz de que dio, de que tal vez pudo poner una sonrisa en el rostro de una persona, gloria sea al Señor, porque dar es más satisfactorio que recibir. Y eso es lo que Jesús hizo aquí en este momento. Gloria sea al Señor y nos da esa lección. Pero vamos a ver entonces qué nos dice más adelante. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Jesús todavía hablando. Me encanta cuando escucho, lo leo a él y veo lo que él dice. Dice Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Volvemos a ver aquí otra vez. ¿Qué es lo que se está refiriendo aquí Jesús? Vuelve a decir: esta sangre es la remisión. Hagan esto. Recuerden cuando tomen cuando vuelvan a hacer la cena, hagan esto en memoria de mí. Recuerden que yo di mi sangre para que usted fuera redimido. Recuerde, redención, pago. Algo se pagó. ¿Cuál es ese precio? Vamos a verlo, vamos a seguirlo viendo. Romanos capítulo 3, gloria sea al Señor, para seguir avanzando. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25, dice la palabra del Señor. El título dice: la justificación es por la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron, toditos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿hemos sido qué? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria sea al Señor. Ese versículo 25 dice que Dios puso a Jesucristo como la propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, todos estábamos y estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que venimos a Cristo Jesús. Y entonces Él viene y a través de Cristo somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de esa redención. Amada iglesia, Jesucristo paga el precio. Jesucristo dice que Él toma el lugar, pariente redentor. Recuerde, gloria sea al Señor. Pero aquí está, esto es como, aquí llegamos al corazón del mensaje, gloria sea al Señor, ¿a través de qué? Pero ¿qué es lo que pagó Él? Porque lo que entendemos que pagó, ¿verdad? Se casó con ella, le dio su nombre, ahora pues ya no es el apellido de vos, es el apellido del esposo de ella, y eso es lo que sigue, ¿verdad? Se pagaba, en el Antiguo Testamento había diferentes formas en cómo redimir, cómo pagar el precio. Pero ¿cuál es el precio que se está pagando aquí? ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar para que tú y yo fuéramos redimidos, perdonados del pecado, para que Dios tomara un borrador y borrara todos nuestros errores y nos dijera: estamos en blanco tú y yo, comenzamos una nueva historia? Su sangre. Aquí dice la palabra que es la fe en su sangre. Recuerdas, Él daba, le decía: esta copa es la copa de un nuevo pacto, un remanente nuevo. Usted viene a ser limpio, usted viene a ser santo, usted viene a ser puro. Iglesia, la sangre de Jesucristo fue el precio que tuvo que pagarse para que tú y yo pudiéramos ser redimidos, para que tú y yo pudiéramos ser comprados, para que tú y yo pudiéramos ser absueltos. Ya no hay cadena, ya no hay yugo, ya no somos esclavos de Satanás. Tenemos un nuevo dueño. Como dice una alabanza: tengo vida, tengo dueño y soy querido. Hemos despertado en un redil, hemos venido al dador de la vida, hemos llegado al Señor. Hoy tengo un nuevo dueño, yo ya no soy esclava, yo ya no soy viuda, yo ya no soy, no vivo en la pobreza del pecado. Hoy yo tengo un nuevo linaje, por mí corre una nueva herencia, por mí corre un nuevo género. Nosotros tenemos una nueva genealogía, gloria sea al Señor. Ya no es los pecados pasados, ya no es los pecados de mis padres, como dice la palabra del Señor. Yo no puedo cargar con los errores que ya sucedieron ayer. Mi vida es una vida que le pertenece a Dios. A mí, mi Padre Celestial es el que dicta lo que va a suceder en mi futuro. Si yo me someto, si yo sé buscarlo, si yo puedo aceptar su soberanía y su reino sobre mi vida, si puedo someterme a Él, recuérdalo, iglesia. El precio que se pagó fue la sangre. Ahí mismito en Romanos capítulo 6, versículo 23, mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Señor, porque usted y yo teníamos que pagar con la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios ha sido vida. La dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que yo quiero hablarte a usted, iglesia. Nosotros fuimos comprados, gloria a Dios, entendemos. ¿Quién no canta? Hay poder, poder sin igual, poder en Jesús, en la sangre que Él vertió. Y todos lo decimos y lo cantamos y contamos esa sangre preciosa. Pero es que usted y yo tenemos que darle una pausa. Tenemos que bajar la pandereta, tenemos que bajar el micrófono y empezar a pensar qué significa eso. ¿Qué significa que la sangre tiene poder? ¿Qué significa que hay poder, que soy redimido? ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir que esa sangre me dé paz? Y es que ese fue el precio, iglesia. Tú y yo hemos sido comprados, pero sabe que esta salvación ha sido gratuita. A ti no te costó nada, a mí no me costó nada. Es un regalo que Dios te dio, pero a Él le costó todo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Sí, es mi regalo, Señor, gracias, pero es que a ti te costó la vida. A ti te costó tu sangre, a ti te costó darlo todo, amado mío. Para que yo fuera libre, Él tuvo que morir, Él tuvo que derramar hasta la última gota de la vida que había en Él, porque la sangre era vida y sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Entonces ese perdón que tú y yo hemos recibido es gratis, tal vez es simple para muchos, pero costó demasiado. Es el Hijo de Dios que dio su vida en una cruz para que tú y yo pudiéramos recibir ese perdón. Fue un regalo, pero costó demasiado. Tú y yo tenemos que entender cuál es el peso y el precio de esa sangre. Porque cuando tú y yo empezamos a aceptar y a reconocer, usted y yo empezamos a darle a Dios ese lugar en nosotros y empezamos a bañarnos en esa sangre y lo hacemos nuestro y entendemos ese poder. Iglesia, Satanás no tiene poder sobre ti. Yo no sé lo que usted esté pasando, yo no sé la situación, yo no sé cómo lo esté acusando, yo no sé cómo lo esté afligiendo, yo no sé cómo lo esté atormentando. Porque déjeme decirle una cosa, nosotros muchas veces bajamos la guardia, nos descuidamos, pero Él está constantemente bombardeando tu mente, bombardeando tu vida, bombardeando tu casa. Él no te quiere feliz, Él no quiere que logres las metas que Dios tiene en tu vida, Él no quiere que tú cumplas su propósito y tú y yo tenemos que pelear contra eso. No te duermas, no te duermas, porque Satanás está despierto. Velemos, peleemos esta batalla. Yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, que su sangre ya te hizo libre, que su sangre ya me hizo libre. Él me compró, Él me lavó. Yo soy nueva criatura, yo ya tengo dueño. Y tienes que entender en el nombre de Jesús que todo pensamiento, que toda potestad, que toda interrupción satánica, que toda fuente que me está causando amargura, dolor, que me está causando desconfianza, vergüenza tiene que morir en el nombre de Jesús de Nazaret, porque su sangre ya me limpió. Mi mente es una mente nueva, mi espíritu es un espíritu nuevo, por el poder de la palabra de Dios, iglesia, porque Él ya me lavó. Recuerda, tienes precio, ha sido pagado un precio por ti. Ya no eres esclavo. Suelta esas cadenas en esta hora. Escúchalas caer en tu casa. Decláralo en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo limpia tu casa, salva tu familia, limpia tu mente, restaura lo que se ha perdido, porque la sangre tiene ese poder. Iglesia, ya no es cantarlo. Hoy, por favor, vívelo. Reconócelo, que Él es todopoderoso, que su sangre nos limpia. Dígale al enemigo: usted no tiene parte conmigo. Se suelta esta cadena, eso que te ha estado atando por tanto tiempo. Dile: no puedes estarme dominando, no puedes tener tu control sobre mí, si ya hubo un santo que me salvó, si ya hubo uno todopoderoso que dio todo por mí. Su sangre es poderosa, iglesia. Él ya venció, Él venció la muerte, y hay poder en su sangre, hay poder en la sangre de Jesús para limpiarnos, para restaurarnos, para que nosotros seamos libres, completamente libres. Todo yugo en tu vida se tiene que empezar a pudrir en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Empieza a decirlo, apodérate de esa verdad, que es lo que Dios te ha dado, esa es tu arma más fuerte. Decláralo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, cualquier situación que estás viviendo, peticiones que tenemos delante de Dios. La sangre de Cristo echa fuera todo lo que sea malo, todas aquellas cosas que no vienen de Dios, para que lo que viene de Dios comience a llenar mi vida. Y entonces Él va a empezar a tomar dominio sobre mí, porque yo me apodero de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y yo sé que te estoy diciendo la verdad, porque es lo que está diciendo aquí, que su sangre tiene poder. Tu sangre, su sangre te lavó a ti por medio de su sacrificio y su amor. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios todopoderoso. Váyase conmigo a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Ya estamos prontos a terminar, gloria a Dios. Por favor, quédate conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 20. Mire lo que dice su palabra. Capítulo 1, 16 al 20, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Él nos llama a una santificación, y santidad no es tener el pelo largo, la espalda larga, no es venir aquí a los cultos todo el tiempo, no es solamente hablar en lenguas. La santidad es separarnos para Dios, es todos los días decirle: Señor, yo te pertenezco, tu propósito se cumplirá en nuestras vidas. Gloria sea al Señor, porque escrito está: sed santos, sed separados para Dios, como Él es separado. El mundo no puede tener influencia en mí. El mundo, y aquí hago un paréntesis antes de seguir, yo voy a seguir diciendo esto, y meditaba esto, y volví otra vez a mi corazón, y volví a apretarme por dentro el corazón. El mundo nada me ha dado, todo se lo debemos al Señor. Vuelva, repite esto: yo no le debo nada al mundo. Dios me salvó, el precio me lo pagó el Señor por mi liberación. Yo no le debo nada al mundo, usted no le debe nada al mundo. Hermana, ¿por qué usted está diciendo eso? Porque hace unos días yo estaba sentada en el comedor de mi casa, en la cocina, y estaba yo solita, bueno, ahí con mi cafecito, usted ya sabe con quién, y estaba ahí pensando yo y meditando en el Señor, y decía, y llegaba ese, es justamente ese coro que dice: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y yo decía: Señor, eso es verdad. Y llegaba otra vez, y empezaron a llegar como tantas cosas que Dios le trae a la vida a uno, tantas situaciones que desde muy chiquititos el Señor, y usted empiece a pensar en usted mismo, las cosas que Dios le ha dado, las oportunidades que Dios le ha dado, la forma en la que Dios te ha rescatado, la forma en la que Dios te ha dado una segunda oportunidad en esta vida. Quizás años atrás tuviste que haber fallecido, pero hoy estás aquí escuchando este mensaje y dándole gloria al Señor, y escuchando que tú tienes dueño y se llama Jesús. Gloria sea al Señor. Recuerda todas esas cosas que has recibido de Dios y dilo. eso yo no se lo debo al mundo. Quizás me preparé en lo secular. Yo puedo decirlo, sí, yo fui a la universidad, yo me preparé en lo secular. Dios me permitió prepararme para que esto me pudiera servir a mí. En quién sabe cuántas cosas que Él quiera hacer en el futuro, porque el soberano es Él. Pero en esas cosas yo no puedo decir, yo le debo esto a Westchester, yo le debo esto a ciertas universidades, yo le debo esto a mis maestros. No. Todo lo que tengo, todo lo que llega a nuestra vida, llega por el Señor. Usted nómbrelo. El trabajito donde usted vive, póngale nombre y usted diga, el trabajito donde usted trabaja, la casa en la que usted vive, tal vez en una mansión grandísima, usted no se la debe solo al dinero que usted tenía, usted se lo debe a Dios. Porque cuando nosotros bajamos la cabeza, podremos ser como Job y decir, Señor, todo lo que tengo me lo dices tú. Él le dijo a esa mujer, a su esposa, cuando ella le dijo, maldice a Dios y muérete, y le dijo, y recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Pero para tener esa seguridad en el Espíritu y esa seguridad en Dios, usted tiene que entender que todo lo que usted tiene se lo debe a Dios. Para que cuando lleguen el tiempo de las vacas flacas, usted no se vuelva pedazos y usted no decida irse al mundo otra vez pensando que en el mundo usted será, allá me trataba mejor, allá en el mundo podía lograr cosas mejores. No, lo que yo tengo se lo debo al Señor, todo se lo debo a Él, mi vida, mi familia, como dice el coro, mis fuerzas, todo lo que usted tiene se lo debe al Señor. Dígalo una y otra vez, porque entonces eso le va a aumentar la fe para que usted pueda vivir agradecido. Porque cuando uno reconoce que lo que uno tiene lo tiene de Dios, de tu boca saldrá gratitud y eso será como incienso fresco delante de Dios, porque lo que nosotros, usted y yo, no le podemos dar nada a Dios. Yo no le puedo dar, puedo tener cuánto dinero, cuántas cosas e intentar dársela a Dios, pero es que eso no lo va a contentar a Él. Él lo que quiere es tu corazón y Él lo que quiere es un corazón agradecido, un corazón que sepa darle una alabanza. Y espero que ahí donde usted esté, esté dándole alabanza, porque la Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que alábelo, porque usted está respirando, si no, no está escuchándome. Y si ya se durmió, pues despiértese, dele un peñiscón al que está al lado y despiértese. Porque tenemos que escuchar que el Todopoderoso reina y que lo que Él le dio a usted, se lo dio el Señor. Así que peléelo, peléelo y no sea malagradecido con las cosas que Dios ha hecho en su vida. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a peregrinar y caminar en esta vida, pero tenemos que hacerlo con temor. Y ese temor no es un miedo que me aleja de Dios, ese es un respeto que le tengo a mi Padre, porque yo sé que yo a Él es que le voy a dar de cuentas, que es el ojo de Jehová mira por todo el mundo, que el ojo de Dios está sobre los justos, sobre los injustos, y que cada cosa más pequeña que hagamos está expuesta delante de sus ojos, de su presencia. Gloria sea al Señor. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Paréntesis. Usted fue rescatado, recuerda, redimido. Usted fue comprado de esa manera vana de vivir. La vanidad ya no es mi vida, porque yo fui rescatado de eso para vivir un mundo espiritual, para vivir en una mente espiritual, para buscar las cosas espirituales. Deje la novelita, deje la televisión, cuídese de Facebook. Aleluya, yo sé que está escuchando esto por Facebook. Pero y se lo digo yo, a mi Señor me ha tenido que dar tas, porque a veces uno sin darse cuenta comienza a volverse adicto, adictos. Imagínense, las personas piensan que los adictos son los que están allá en el mundo, pero ¿qué está planeando Satanás? Mire que las maquinaciones de él son malas, él es sucio, él es malo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero él va a buscar formas de que la conexión que usted está empezando a tener con el Espíritu Santo, que Dios te está empezando a hablar, Dios está empezando a despertar algo grande en ti, empieza a ensuciarse a través de cosas que usted piensa que son insignificantes. Cuídese de las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Cuídese de lo que sus ojos están viendo. Cuídese de los anuncios que van a empezar a salir, porque donde usted menos se acuerde, Satanás te va a poner una situación. porque él no le gusta verte con tus túnicas blancas. Él te mira de vestido de blanco y él dice, espérate cómo lo ensucio, espérate cómo la ensucio, mira, voy a ensuciar sus ojos, voy a ensuciar su mente, voy a poner este pensamiento, este dardo en su cabeza para que ella no pueda pensar en Dios y ya no va a poder escuchar, porque eso es lo malo. Cuando nuestra mente se empieza a dividir, ya la voz de Dios no se escucha correctamente porque hay un ruido, ¿verdad? Los técnicos, los que trabajan con todo esto, pues ellos miran cualquier ruidito, cualquier cosa que no se mueve bien la cámara o algo así, ellos pueden notar todas esas pequeñas cosas, ¿verdad? Esos pequeños defectos. Y eso es lo que sucede en nuestra relación con Dios. De repente empieza ese estupor, viene eso que nos desconecta de la presencia de Dios. Y entonces, últimamente eso es lo que uno nota, por eso uno necesita orar más. Ore más, porque entre más usted ore, más usted empieza a sacar, a derramar su alma delante de Dios. Y eso oculto empieza a salir. Y esas cosas que tal vez están malas, el mismo espíritu empieza a sacarlas y tu mente empieza a notar, esto está mal, esto es lo que estoy haciendo mal, esto es lo que estoy pensando mal. Esta situación, esta es la voz que está queriendo interrumpir a cada momento mi relación, mi conexión, y que las cosas empiezan a florecer y de repente ¡pum! Se caen. ¿Y qué pasó? Es que hubo un choque, es que necesitas orar más, necesitas buscar más, necesitas rendir más. Gloria sea al Señor, así que cuídese, iglesia. Ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Por qué voy a vivir yo en la vanidad otra vez? ¿Por qué voy a vivir yo en los deseos de esta vida, de esta carne, si no me dan nada más que problemas? No me dan nada más que una separación de Dios. Cuidémonos, ese estupor, esas formas. Pídale al Espíritu, Espíritu Santo, esto viene de ti. Espíritu Santo, antes de que yo diga esto, por favor, que me dé un calambre en mis dedos antes de que yo haga algo que sea incorrecto. Que se me caiga el teléfono para que yo sepa que no tenía que estar viendo eso. Que algo suceda para que yo me dé cuenta de que esto me va a ensuciar, me va a traer un error a mi corazón y me va a quitar mi comunión contigo. Porque usted y yo tenemos que pelear por las cosas de Dios. Por leer la Biblia, si es posible, peñísquese, pero despiértese y empiece a leerla. Porque aunque usted no quiera hacerlo, poco a poco el Espíritu va a empezar a buscar, porque tiene que haber un hambre en nuestros corazones del Señor. Recuerde, la carne es débil. Esta carne, usted dele comida y va a estar feliz. Usted dele entretenimiento, va a estar feliz. Usted dele mundo, por eso es que el pecado es tan atractivo. El pecado es atractivo, todo el mundo quiere pecar. Pero lo bueno de Dios, eso es algo que muchas veces nosotros lo hacemos a un lado, pero es tan necesario, el ayuno es necesario, la oración es necesaria, tener comunión con personas espirituales, es personas que te empiezan a ayudar y te ayudan a crecer y empiezan a darte la visión de Dios. Gloria sea al Señor, gloria a Dios por esas personas que son de Dios, que te saben dirigir en un buen camino, gloria a Dios, no en la vanidad de esta vida. No en cosas pasajeras, sino en la presencia de Dios, gloria sea al Señor. Y déjeme seguir avanzando. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros días por amor de vosotros. Recuerde, el 19 dice que nosotros hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Ya nosotros no somos esclavos de las vanas maneras de vivir, de cosas corruptas como oro o plata. No, se pagó con sangre. Recuerde, no fue fácil. Fue gratis para nosotros, pero le costó mucho a Él. Apocalipsis, para terminar, gloria sea al Señor, vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 5, vamos a leer del verso 8 al 14, gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, este capítulo es precioso. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, mire cómo decía, y dígalo usted si lo tiene ahí, léalo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles y alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, que decían: iglesia, el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Adóralo, iglesia. Él es merecedor, Él es digno. Dice que Él fue inmolado y por su sangre nos ha redimido, nos ha comprado. Él es mi redentor. Job decía: yo sé que mi redentor vive. Tú y yo lo podemos decir: Él vive, Él venció la muerte. Mi redentor está vivo. Se llama Jesús de Nazaret. Y en su nombre, que sobre todo nombre, toda atadura, toda maldad, todo pecado cae, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él ya nos compró. Iglesia, el tiempo está cercano. La redención completa será cuando salgamos de este cuerpo de corrupción a un cuerpo divino. Gloria sea al Señor. Lucas 21:28, solamente lo voy a decir, dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, que es lo que estamos viendo, el final del tiempo, es lo que estamos viviendo, iglesia. Dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. La redención está cerca, pueblo. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda que esa sangre es la sangre que te ha redimido y te ha salvado. Di como dijo Job: yo sé que mi redentor vive. Gloria sea el Señor. Aleluya.